Ya tenemos invitados acá.
Vamos sí, a una hora que no lo tenemos nunca, pero esta mañana hemos dado un espacio al
siempre
doctor.
Siempre es la primera vez, dicen.
Claro. ¿Eh? Siempre
no, el que madruga, Dios lo ayuda.
Bueno, es bueno también, sí.
Doctor Jorge Calderón, médico infectólogo que siempre viene aquí a nuestros estudios, y hoy está junto con una especialista en vacunas, la doctora Silvia González Ayala, que además es docente de la Universidad Nacional de La Plata y también trabajó en el Hospital de Niños, una larga trayectoria. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctora.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿la primera vez en la zona, no?
No. Ya. Visitas reiteradas.
Reiteradas. Bueno, cuéntenos, doctor Calderón, ¿qué evento va a haber hoy?
Hoy van en el Colegio Médico y organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría filial Río Negro y Neuquén, la intención es actualizar el tema de vacunas, sea para los pediatras, los médicos generales, para todos los médicos, fundamentalmente discutir tema calendario nacional, cómo estamos, hacia dónde vamos, las novedades, y que la doctora nos actualice sobre esos temas, sobre todo con los chismes de Nación, porque ella está a 50 kilómetros de la cocina, ¿no?
Claro. ¿Y cómo estamos, doctora, con el tema vacunas? ¿Vamos bien?
Estamos en una situación muy preocupante, porque no se están vacunando las personas que debieran, y esto especialmente tiene impacto en los chicos, y es tan importante el déficit que ahora en octubre y noviembre va a haber lo que se llama una campaña nacional de seguimiento de vacunación para los chiquitos entre los 13 meses, los 4 años y 11 meses para vacunar con triple viral, o sea, contra sarampión, rubiolas y paperas. Del 2014 hasta ahora se han acumulado alrededor de 700.000 chicos en ese grupo de edad que no están vacunados.
Ahora,
y esto es un riesgo,
claro, sí,
en la situación del sarampión, no solo en América, punto de partida de la crisis humanitaria en Venezuela, sino también en Europa, donde ha aumentado más del 400% y está con más de 40.000 casos. Europa, estamos hablando de Europa Occidental, todo lo que es Unión Europea, que decimos literalmente que se ha incendiado con sarampión, donde hay más de 50 muertos, una situación impensada en países desarrollados.
Ahora, le preguntaba, doctora, ¿esto responde a que la gente no lleva a los chicos a vacunar, o esto responde a algún problema en el calendario de vacunación o las vacunas disponibles en el sistema?
Es una situación que tiene varias aristas. Una es que las familias no llegan al puesto de vacunación de pronto porque tienen otras prioridades. A lo mejor no se nota tanto en comunidades como estas, pero sí en el área metropolitana, donde la situación viene desmejorando progresivamente. Lo otro que puede pasar es que lleguen al puesto y haya faltante de determinada vacuna. Pero el Estado no puede estar ausente, y en esto hay una responsabilidad indelegable del Estado, porque la salud es un derecho constitucional. Y lo que no se ha hecho en muchos años es salir a buscar al que no llega al puesto a vacunarse. Y eso es lo que se llama el trabajo territorial, que corresponde ir casa por casa, iniciando, completando esquemas y de manera periódica. Porque tampoco basta que se salga una vez, porque con una vez aplico una dosis y hay que completar los esquemas. Y todo eso falta, y eso es ausencia del Estado, y eso es grave, y más temprano que tarde resulta en daño a la salud de la comunidad. Y hay situaciones que realmente son muy preocupantes, por eso llegamos a esto, de tener que hacer una campaña de seguimiento, que son acciones adicionales de mucho esfuerzo, y que ojalá que se llegue a la meta, porque nunca se llegó. Vacunar en campaña significa que esos chicos de 13 meses a 4 años y 11 meses hay que vacunar el 80% en octubre y el otro 20% en noviembre. Y, por ejemplo, cuando se hizo la campaña en el año 2014 para el mismo grupo de edad, se alcanzó el 80%. Y la meta en una campaña es 95 y más. Entonces, aún con campaña, comprenden que va quedando un remanente de chicos que se pueden enfermar con sarampión en una situación particular, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, precisamente en el área metropolitana sur, donde estamos. Hoy hay que llamar una epidemia porque el sarampión estaba eliminado de Argentina y empezamos con estos casos que no se conoce la fuente de transmisión. O sea que son casos aislados. Nos falta encontrar, a diferencia de lo que pasó con el caso de la lactante en Semana Santa, que se encontró quién contagió. Acá tenemos cadenas de transmisión, grupos de dos chicos y una mamá, que tienen están con sarampión y no sabemos dónde se dónde y de quién se contagiaron. Eso es crítico.
Ahora, doctora, acá falta una pata fundamental que supongo debe ser el motivo también de su charla hoy en el colegio médico. Los médicos, los pediatras principalmente, ¿están informados? O sea, ¿informan lo necesario? Porque digo, muchas veces, en algún momento en ese periodo, el chiquito aparece a una consulta médica.
Bueno, ahí también hay distintas situaciones. Les diría que en términos generales los pediatras son abanderados de las vacunas. Son los que más saben de vacunas, fanáticos, así entre comillas.
Sí, pienso, obvio.
En el uso de vacunas. A veces, en determinados lugares, tienen la presión del tiempo de consulta.
Claro.
Entonces, a lo mejor se omite preguntar por las vacunas, revisar los certificados de vacunación. Esa es una realidad. Y por el otro tenemos que los colegas en general, los que no son pediatras, no se han actualizado, esa es una dura realidad, y se han quedado con aquello de cuando estudiaron o lo que siguió hasta el 2003, que las vacunas era un tema de los chicos. ¿Por qué? Porque nosotros hasta el 2003 tuvimos un calendario que las vacunas no se terminaban al ingreso escolar, pero se creía que terminaban porque ya había vacunas que seguían para toda la vida. A partir del 2003 se incorpora la vacunación del adolescente a los 11 años, que hoy aún hoy tiene muchas dificultades.
HPV y demás.
No, en el 2003 se incorporó
hepatitis B,
vacuna triple viral. Después, en el 2009, el componente de tos convulsa. Y recién, a partir del 2011 para las mujeres y 2017 para los varones, HPV. Uh-huh. Pero viene increciendo y esto de la vacunación a los varones. Y es a los adolescentes, varones y mujeres, a los 11 años. Y eso todavía no está asimilado por las familias. El adolescente es un grupo difícil. Todos fuimos adolescentes. La omnipotencia de a mí no me va a pasar.
Tal cual.
Ya empieza.
Somos inmortales.
Sí, esa es la actitud. Y esto y la falta de insistencia en la familia, el conocimiento en las familias para llevar ese chico. Por eso el año pasado se probaron algunas estrategias, como es la recomendación entre pares. Que un chico le diga a otro, yo me vacuné, por ejemplo, contra HPV. Yo me vacuné contra HPV, ¿por qué no te vacunás vos también? Pero acá estamos hablando de cáncer, estamos hablando de prevención de cáncer, o sea que es central lograr que se vacunen.
Hay un tema, está bien, redunda en otra cosa, ¿no? Pero yo estaba analizando y veía un poquito y le decía a la gente lo importante que es el presupuesto de un país. Casualmente se está tocando en la Cámara de Diputados el tema del presupuesto, ¿no? Y llega hasta tanta plata al dope y que no va a parar los lugares que tiene que parar. Por ejemplo, ¿cuándo recuerdan ustedes que hay una campaña masiva así de televisión, de medios, por ejemplo, de vacunación? Hace años que no hay una campaña.
Bueno, eso es ausencia del Estado y coincidimos en que hay dos aspectos desde el punto de vista del Estado, que son derechos constitucionales insoslayables. Uno es el derecho a la educación y otro es el derecho a la salud. Si hay áreas en las cuales no es admisible ningún recorte presupuestario, son esas dos, porque es el futuro del país. No podemos quedarnos el lema, el niño es el futuro, el niño es hoy.
El niño
al
es
niño,
hoy.
Como decía Gabriela Mistral, al niño lo tengo que educar, al niño lo tengo que criar sano. Y tengo las herramientas, debería tenerlas.
Bueno.
Y esas herramientas no nos pueden faltar. Entonces, esto es un tema central. Hay muchos aspectos que no se han tocado en este recorte, que deberían tocarse, porque realmente son miles de millones de pesos que podrían invertirse en educación, que podrían invertirse en salud. Y esto no está tocado.
Y digo, que mejor, o sea, lo mejor que uno puede poner, o sea, o contrastar con esto, es cuando surge una información que llama la atención de todos los argentinos. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, hay un brote de, no sé, de gripe A. ¿Qué nos pasó la vez que se dijo un grupo, hay un brote de gripe A?
Pánico.
Pánico, no alcanzaban las vacunas, todo el mundo salía corriendo, no importa desde dónde, desde qué lugar, desde una villa miseria hasta de un country, salían todos corriendo a buscar una vacuna. ¿Pero por qué? Porque lograba tomarse la atención, porque la noticia en ese momento, la más importante, era esa, entonces todo el mundo tomaba conciencia de una situación de esta. Claro, después eso no se informa, o sea, con respecto al resto del calendario de vacunas, y vos te enterás por casualidad. Yo me enteré que me tenía que poner la vacuna de la hepatitis B, porque caí al hospital, al vacunatorio de un hospital, y a ponerle un antigripal a mi hijo que es asmático.
¿Y le preguntaron?
No, ni me preguntó, o sea, me dijeron, ¿tenés esto? No, vení para acá, pum, me pusieron la primera dosis de hepatitis B. O sea, ahí fue que me enteré que yo, con 43 años, me tenía que poner la vacuna contra la hepatitis.
Todos los ciudadanos de Argentina, todos los residentes en Argentina, desde julio del 2012, que no estén vacunados contra hepatitis B, se tienen que vacunar, y el esquema es de 3 dosis. La primera, los 30 días, y a los 180 días. Y retomando lo que usted refería respecto a la información. Estamos convencidos que no tienen que ser campaña, tienen que ser acciones continuas, acciones programáticas. Nos decían que es altísimo el costo de un spot en televisión. Entonces lo que se planteó es, en vez del spot televisivo, porque nos sale, tiene un nombre que no recuerdo, Zócalo. Continuamente, sobre todo en los partidos de fútbol, en todas esas cosas que tienen mucha audiencia, te vacunaste o cosas así. Referido a vacunas, pero continuamente. Efecto,
doctor,
la
doctorada
de
las redes sociales. Soy los jóvenes, la familia, bueno, está con las redes sociales.
Todo eso está sin explotar, porque además nos decían que hay toda una escala ascendente, que, por ejemplo, para que una difusión referida a vacunas esté en la televisión, tiene que ser aprobada por jefatura de gabinete. Entonces todo esto significa un camino administrativo, claro, porque hoy estamos a 18 de septiembre. Esta campaña de la que hablábamos empieza el 1 de octubre. ¿Vieron alguna información en los medios?
Ninguna.
Bueno, esto ya tendría, el ruido, como decimos, esto ya tendría que estar.
Yo quiero darle como dato también a la audiencia que la doctora Silvia González Ayala, además de ser hoy docente de la Universidad Nacional de La Plata, de Infectología, de la Cátedra de Infectología, estuvo a cargo de la sección de Infectología, o el sector de Infectología, del Hospital de Niño de La Plata.
Así es.
Porque por ahí uno no toma referencia a estas cosas, pero si yo te digo Hospital de Niño de La Plata, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? A nivel nacional. ¿Quién? O sea, algunos tienen la suerte de no pasar, pero muchos tuvieron que pasar por el hospital de niño, o en una interconsulta, o en una intervención, o lo que fuera, de cualquier parte del país. El hospital de Niño de La Plata, el hospital Garrahan, que creo que son la palabra
y
mayor, y al Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Pero quería dárselo como dato a la gente, porque ahora dice, ¿y quién está hablando? Bueno, está hablando la doctora Silvia González Ayala.
Discúlpame, Sebastián, la vacuna que el otro día estábamos hablando con el doctor, que hay 3 dosis que se ponen en los niños y una cuarta a los 11 años, la de
meningocócica,
claro, que están priorizando las 3 primeras dosis a los pequeños.
Diría que las 2 primeras.
Las 2, ni siquiera las 3. ¿Y esto no que porque hay, no hay, no se compran? ¿Dónde se producen estas vacunas?
Las vacunas, el 99% son importadas. Uh-huh. El país las compra a través de un organismo de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Fondo Rotatorio. El Fondo Rotatorio recibe el cálculo de necesidad de vacunas de cada país y licita a nivel internacional. Entonces licita por decenas de millones de dosis, con lo cual consigue un precio más bajo por dosis que si cada país fuera a comprar por su cuenta o localmente cada país quisiera adquirirla a través del laboratorio productor. Nuestro país, desde esta gestión, compra todas las vacunas a través del fondo rotatorio. Y al fondo rotatorio se hace el pedido, hay que pagar y después, una vez que está pago, comienzan
a llegar las dosis.
El envío de las vacunas. Todas las vacunas entran por el aeropuerto de Ezeiza. Con esto quiero que quede claro que si hay algún mecanismo por el cual no se cumplen los tiempos, lógicamente las vacunas
no llegan.
No, tampoco van a llegar en tiempo. Hay algunas vacunas, como nos pasó en 2012, que había dificultades de producción a nivel internacional, que pasó con la vacuna contra la tos convulsa, la vacuna triple bacteriana con pertusis acelular, que en ese año 2012 no se administró a los chicos de 11 años para priorizar la vacunación en las embarazadas, porque se nos morían los chiquititos, los menores de 6 meses con tos convulsa. En ese momento no se usó la vacuna en los chicos de 11 años, se reservó para embarazadas, pero a los chicos de 11 años había otra vacuna y se pudo reemplazar. Y con esto quiero decir que no siempre pasa. Ahora, con vacuna meningocócica, nosotros fuimos informados por el viceministro en una reunión llamada con muy pocas horas de anticipación. Nosotros integramos la Comisión Nacional de Inmunizaciones, lo que se llama el núcleo central, que somos 4 infectólogos. Nos citaron con muy, muy poca anticipación, de los 4 pudimos ir 2, y ahí el viceministro, el doctor Mario Kaller, nos informó que se postergaba la vacunación de los 11 años con vacuna meningocócica tetravalente conjugada, que el nombre de fantasía, la marca registrada es Menveo. Esa fue la situación, fuimos informados y personalmente pedí que a los miembros de la comisión mínimamente se nos informara por escrito todo el proceso desde el 2000, que empezó en el 2016 con la aprobación del presupuesto 2017 con los fondos para la compra de esta vacuna, qué es lo que había pasado, cuáles habían sido las dificultades. Al día de hoy, esa información no la tenemos. Y lo que es más grave, es que al día de hoy la Autoridad Regulatoria Nacional se quedó con ese comunicado de prensa. No hay un informe a las provincias que diga se suspende la vacunación. Las personas que están en los puestos de vacunación no saben. Y están preguntando si eso que ya ahora quedó sepultado. por el alud de información, ¿no es cierto? Pero están preguntando, ¿es cierto que sabemos el comunicado de prensa? Y porque estuvimos frente a frente y se nos informó personalmente. Pero no tiene que haber un acto resolutivo. Llámese como se llame. Se posterga, se suspende, pero tiene que haber un acto resolutivo.
¿No hubo nunca un porqué?
Y quedó ahí bollando. Yo soy muy honesta y me hago cargo de lo que digo y lo que
pero, puede. No estamos hablando de una campaña política, estamos hablando de la realidad sanitaria, de salud.
Que es una política de
Estado.
Exacto,
estamos hablando de una política de Estado. Acá no juega la ideología, no juega nada por el estilo.
No, yo soy un especialista.
Por eso, acá no juega nada de eso. Y a mí me parece bárbaro que esto se pueda transmitir, porque si existen estos agujeros negros en algo tan importante como la salud, alguien tiene que tomar nota, alguien tiene que resolver una situación de estas características. En la salud, discúlpeme, si uno, lo digo desde la ignorancia, porque no sé cuál es el porqué, porque usted tampoco lo sabe, pero si uno habla de ajuste, hay lugares donde no se puede ajustar. No.
Dijimos, salud y educación son áreas se deben tocar. Responsablemente no se deben tocar. Y le doy como ejemplo por esta situación planteada de la vacuna meningocócica. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que tampoco hay nada escrito, a lo que se limitó a hacer fue en la página web del Ministerio, donde están las vacunas que tiene que recibir un chico a los 11 años, sacaron la meningocócica, quedaron las otras. y no informaron a los efectores. Entonces entra el llamado, el WhatsApp, che, ¿qué pasa con...?
Claro.
Estamos todos iguales.
Es una cuestión muy seria.
Tiene que haber información escrita. Comunicarse oficialmente, no por un comunicado de prensa.
Nos hemos extendido, pero la verdad que no me importa, me parece más que fantástico poder tener esta comunicación.
Bueno, hablando
aquí en Radio
que no
Nacional.
Se puede recortar, se ha recortado, se ha pasado a Salud al rango de secretaría.
Sí. Pero a mí la verdad que está bien, pero a mí eso no me preocupa porque
pero eso significa es también un recorte
está
de
bien, pero está bien, pero
bueno, hasta donde ahora no está oficialmente reconocido.
Claro. Claro. La verdad que lo que me parece que lo que más nos preocupa a todos los argentinos, que todavía dependemos, porque de hecho la mayor política de salud de la República Argentina no está en los policlínicos, está en los hospitales, está en los lugares públicos, está en el Hospital del Niño de la Plata, está en el Garrahan, en el Castro Rendón. A ver, lo que me preocupa es que se recorte donde no se tiene que recortar.
Porque... Salud y educación no deberían tocarse.
Exacto. Me quedan dos minutitos, y quiero volver al tema por el cual, bueno, vino a visitar Neuquén usted. De estos que reprodujimos acá, que se reprodujo acá en la mesa, es lo que se va a reproducir frente a los...
Y sí, vamos a ver cuáles son los planteos, porque bien. En realidad el tema lo propuso la Sociedad de Pediatría Local. Vamos a ver cuáles son los planteos. A nosotros, estas reuniones que se hacen en muchos lugares son muy ricas, siempre aprendemos, porque en ese ida y vuelta, en ese intercambio, emergen situaciones que de pronto no se habían planteado. Entonces también, de los colegas que participen, está el planteo, porque en comunidades como estas, que en realidad son muy privilegiadas, comparado con lo que es el área metropolitana, puede haber otras situaciones y es bueno poder plantearlas, poder discutirlas, poder proponer caminos alternativos, lo que sea necesario. Así que muy expectantes en cuanto a lo que vayamos.
Silvia es una docente de ALMA y nos comentaba anoche durante la cena de que viene del norte, estuvo en Formosa, en Chaco, en otras provincias, y comentaba esa realidad. Y ella, gracias a estas invitaciones, como dijo, el feedback, el ida y vuelta, el que me cuenten, a ver, vos qué tomás, qué hierba utilizás, entonces, todas esas cositas. Me parece fundamental las palabras que dijo Silvia, ¿no? Del tema de salud y educación, tenemos que priorizarlas, y para los que están escuchando, tengamos la camiseta que tengamos, independientemente si somos River o Boca, tenemos que empezar a tirar para adelante. Yo como hincha de River, tiene que ser salud y educación.
Seleccionado la de Argentina, que por encima la de River o Boca.
Nosotros por suerte contamos con el doctor que viene toda la semana. Realmente hace docencia a través de los micrófonos.
Y es muy útil, y la radio sigue siendo el compañero de...
Y sobre todo en Radio Nacional por el alcance que tiene, ¿no? Y la llegada. Así que también muchísimas gracias, doctor.
No, por favor.
Bueno, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Estamos sobre las noticias. La doctora Silvia González Ayala, docente de la Universidad Nacional de La Plata en el área de infectología. Bueno, como decía, fue además quien llevó adelante el área de infectología del Hospital de Niños de La Plata también, y el doctor, obviamente, Jorge Calderón, que ya lo conocen, es un amigo de la casa. Gracias por estar acá.